Hola, bienvenido a un capítulo más de este nuevo podcast, Déjame Contarte un Cuento, donde yo, Cari, junto a mi compañero Héctor.
Hola, mucho gusto.
Y mi mascota Mercedes. Te contaremos un cuento, leyenda o mito, no clásico, de algún lugar del mundo con diferentes estructuras. Y como lo haría mi abuelita, es decir, elegido de manera indistinta, relatándotelo como si de una lección de vida se tratara. Asimismo, te expondremos cómo lo interpretamos desde una perspectiva psicológica humanista y, por supuesto, desde nuestra historia de vida. Pero reconociendo siempre que los cuentos son conocimiento antiquísimo que llegó a nosotros por medio del relato hablado.
Perfecto. Entonces, sin más, comenzamos con lo que nos atañe hoy, que es este precioso cuento que Karina nos hizo favor de traer.
El día de hoy te relataré el cuento La vendedora de fósforos, extraído del libro Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pincola. Sus pies ya habían rebasado el color azul y se habían vuelto de color blanco, lo mismo que los dedos de las manos y la punta de la nariz. La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas, pero nadie se detenía ni le prestaba la más mínima atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo: «Tengo cerillas. Puedo encender fuego a calentarme». Pero no tenía leñas. Aún así, decidí encender las cerillas. Mientras permanecía allí, sentada, con las piernas estiradas, encendió el primer fósforo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. En la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve, y sobre la mesa había platos de porcelana de purísimo color blanco, y en una fuente había un pato recién guisado. Pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se esfumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve, pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío le escocía y se estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco, por lo que ella decidió encender la tercer cerilla. A la luz de la tercer cerilla, vio un precioso árbol de Navidad, bellamente adornado con velas blancas, cinta de encaje y hermosos objetos de cristal y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto y se extendía hacia el techo, hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza. Y de pronto, una fulgurante estrella cruzó el cielo y ella recordó que su madre le había dicho que, cuando moría un alma, caía una estrella. Como llovida del cielo se le apareció su amable y cariñosa abuela, y ella se llenó de alegría al verla. La abuela tomó su delantal y la rodeó con él. La estrechó con fuerza contra sí y ella se puso muy contenta. Pero poco después, la abuela empezó a esfumarse, y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a la abuela a su lado. Un fósforo y otro para no perder a su abuela hasta que, al final, la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío, y no se pasaba hambre, ni se sufría dolor. Y a la mañana siguiente, encontraron a la niña muerta, inmóvil entre las casas. Muy bien, coleguita, ¿qué te deja este cuento?
Pues este cuento emocionalmente te deja muy abatido, esa sensación me dejó muy abatido por la cuestión de no entender pues la pena por la que tiene que pasar una niña. Y sobre todo, pues no menciona de qué edad, pero se entiende a lo mejor que es una niña pequeña, ¿no?
Sí.
O sea, que ni siquiera llega a que te gusta a la pubertad, que son los años menos. Eso me deja muy abatido.
¿Sabes qué? Ay, yo la primera vez que lo vi, yo no lo leí, primeramente lo vi cuando hizo una animación Disney que por ahí está en Netflix, y yo lo vi y no pude, o sea, a mí me tocó el alma, tengo como un corazón de pollo con trata de empatía, entonces, ay no, yo no pude, se salieron las de cocodrilo. Y entonces lo vuelvo a leer. Y me volvió a doler. Porque dices tú, bueno, yo en mi caso, ay, a veces piensas que quisiera ser un superhéroe para esos niños, ¿no? Entonces sí, es cierto, te deja batido, si te rompe un poquito. Pero entonces, ¿qué le faltó a esa niña para sobrevivir, Corinta?
¿Qué le faltó a esa niña para sobrevivir? Pues es que es una pregunta bien difícil precisamente por la naturaleza del cuento, ¿no? O sea, la niña echó su sentido de supervivencia, ¿no? Es decir, pues voy a vender cerillas, no hay nada, voy a vender cerillas, por tanto, para recibir tanto y pues poder comer, poder mantenerse, ¿no? Ese fue su instinto de supervivencia para mí. O sea, ¿qué le faltó para sobrevivir? Pues en ese sentido más cooperación a lo mejor de las personas que le rodeaban, porque pues como ahora sí se enteran o van cuando ya está muerta, ¿no?
Exactamente. Y es que cuántas veces, pues que es verdad, hacemos como que no vemos, pues. Nos hacemos ciegos a la realidad, ¿no? Y te voy a decir algo que he aprendido estos días recientes, es que a veces también para nosotros sobrevivir tenemos que hacernos un poquito de la vista gorda. Y es bien triste y es bien cruel, me decía en su momento un amigo, es que tienes que aprender a soltar, a dejar ir y pensar que el equilibrio se forma de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, y hay cosas que no nos parecen justas, pero son parte del mundo y es lo que nos equilibra, y que no todo está en nuestras manos para poderlo ayudar, pero también es parte de nuestro equilibrio si queremos estar bien. Si tal vez no ayudamos 100 almas, tal vez una, ¿no?
Y sí, o sea, bueno, la vida no es color de rosa, no es un mundo bonito.
Exacto.
O sea, y este cuento es un reflejo quizás de lo que es a menor escala, pero pues niños, personas más vulnerables, por enfermedades, o sea, a veces somos tan pequeños y damos cuenta de que pues sí, o sea, el mundo va a seguir girando, ¿sí? pase lo que pase. Aquí la cuestión es de que también nos hemos deshumanizado mucho, ¿no? Sí. O sea, con esta de las redes sociales, que supuestamente nos acerca más, yo creo que hace que nos alejemos más.
De hecho, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Dónde estaba la loba de esta niña? ¿Te acuerdas del cuento primero, no?
Sí, obviamente. Yo creo que, o sea, la loba estaba también. O sea, la niña echó todo lo que tenía de sus recursos, ¿no? Uh-huh. O sea, analizando el cuento, eso hizo, o sea, de plantear qué es lo que necesito para sobrevivir. La loba quizás fue la cuestión de pues hacer el proceso de la muerte, por fuerte que suene, porque la niña estaba agonizando del frío, de la hipotermia, ¿no? Entonces, la loba fue pues brindándole ese tipo de fantasías, de imágenes, para como cambiarle este momento tan grande que estaba viviendo, ¿no? Por el frío. O sea, la cerilla pues parecía, o al menos como lo querías hacer ver la autora, daba más a entender, creo, las cerillas duraban más de lo que en realidad eran, y quizás ahí donde intervino mucho esta loba, ¿no?
Sí, de hecho. Se me hace muy interesante que lo digas de esa manera. Mientras estuve leyendo también el análisis que hace Clarissa Piccola respecto al cuento, ella dice que hay tres tipos de fantasías. Y eso me llamó mucho la atención porque no lo sabía. Nuestra primera fantasía es la que nos hace sentir tranquilidad, ¿sí? La segunda fantasía es aquella que nos hace planear. Planear para dar paso a la acción, ¿sí? Entonces yo creo que ella hizo esas dos fantasías primero, ¿no? Primero, ok, me dijeron que si yo conseguía estas cerillas y las vendía tanto, iba a poder conseguir dinero para pan y entonces podía irme a dormir con toda mi ropa. Yo sé, algo así. La segunda fantasía fue, voy y compro las cerillas, ¿no? Pero la tercera fantasía, y es en la que muchas personas caemos, es una fantasía imposibilitante. Esta fantasía que ya te hace sentir tan bien, que es como tu placebo, que ya no te ayuda a la acción. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando uno como mujer o uno como hombre, pero más bien uno como pareja, piensa que va a hacer cambiar a su pareja. Y entonces si hago esto y hago lo otro, es que en 2 meses más, es que en 1 año más, es que va a cambiar, y nunca cambió, ¿no? Pero esa es mi fantasía y no estoy dando paso a la acción, y no porque quiera cambiar a otra persona, sino porque Hay que aceptar que la otra persona no va a cambiar, porque esa persona es así, si cambias por ella, no por uno. Y, y decir, ok, esto no me gusta, esto sí me gusta, entonces voy a hacer algo para hacerme feliz a mí, ¿no? Entonces, por eso me llamó mucho la atención de qué le pasó a la loba de esta niña si la loba te ayuda a sobrevivir. Bueno, tal vez ella, como tú dices, estaba en ese punto donde la loba le ayudó a asimilar lo que estaba pasando, ¿no?
Sí, y hablas de acción, ¿no? O sea, para que exista una acción tiene que haber precisamente primero una planeación y antes pues, la idea de querer hacer como un camino acá. Pues la niña no tenía energía para eso tampoco, ¿no? O sea, no había, por feo que suene, pero a veces tu instinto de supervivencia no es suficiente. Uh-huh. O sea, y en ese sentido yo creo que va. O sea, también la niña pues, energéticamente no tenía el aspecto de la acción, o sea, no tenía energía para realizar la acción e ir a buscar a alguien que le pudiera ayudar, ¿no? O sea, al contrario, fue de como, pues me quedo aquí hecha bolita, trato de calentarme y con las cerillas, pues ahí voy, voy tratando.
¿Sabes? Me llama la atención porque es verdad. De pronto cuando leí el libro, sentí que es cierto que es un libro para empoderar mujeres, es cierto, es un libro muy enfocado en eso, o, mujeres y hombres, ¿no? Pero principalmente mujeres, por esta cuestión de la loba, de la mujer salvaje, pero también me puse a pensar, es una niña que tenía frío y de pronto simbólicamente recuerdo el abrazo de mamá y el abrazo de papá, de familias que si tú quieres viven bajo escasos recursos y se tapan con papel, pero todos juntos. La niña no tenía a nadie, absolutamente a nadie. Y la gente pasaba como si ella no existiera. Entonces, no le quedaba de otra. Esa niña, ¿qué podía hacer? Es cierto, Clarisa te plantea el hecho de que, bueno, pudo haber buscado otra manera. Yo qué sé, encender la basura para poderse calentar. Es cierto, pero también es cierto que no todos tenemos los mismos recursos ni la misma energía. Y era una niña que no había comido, que no tenía familia, que su casa no estaba. Entonces, dime de dónde se agarra.
Sí, o sea, para incluso establecer los planes, pues necesita, el cerebro gasta energía también. Sí. Entonces, la supervivencia es nomás qué hago para protegerme, pero uh-huh. En ese sentido, y como lo dices, no son los zapatos de una niña. Uh-huh. Como un niño, pues tus recursos o tus planes suelen ser limitados, suelen ser muy fantasiosos, ¿no? Ella prefirió irse, pues por lo único que tenía. La fantasía y el recuerdo de su madre y de su abuela.
Sí, y era lo que le daba la calidez en el alma, ¿verdad? Sinceramente. ¿Cómo sobrevivir a un ambiente hostil, coleguita?
Uy, pues es una pregunta un tanto difícil, pero creo que retomando el cuento anterior, retomando lo que hablamos, va a ser repetitivo, lo sé, pero pues es necesario agarrarte de tu instinto, de tu loba, ¿no? En caso de esta niña, pues sí, todas las circunstancias están en su contra, pero para sobrevivir en un ambiente hostil primero pues es escucharte a ti mismo y escuchar lo que te dice tu loba, ¿no? O sea, de qué cosas están bien, dónde estoy más o menos fallando. Entonces, tiene que ver mucho con eso primero, con darte cuenta tú, porque muchas veces normalizamos que las cosas son que están mal porque están mal, ¿no? Uh-huh. O sea, entender de normalizamos la violencia, normalizamos el maltrato, normalizamos todo tipo de cosas tan espeluznantes que ya llega un punto de, bueno, pues así pasa, ¿no?
Exactamente, así. ¡Ay, qué triste! Yo creo que, bueno, definitivamente lo que me han enseñado como que muchos años de diferente tipo de formación y experiencias y pláticas con personas que saben de esto, como tu coleguita, es el hecho de que, pues básicamente todos encontramos recursos diferentes para diferentes situaciones, ¿no? Y cada quien tiene, le funciona una cosa que puede ser que a otra persona no. Entonces, creo que las fantasías son indispensables, porque ¿cómo le hace un niño para sobrevivir en un ambiente hostil cuando no te puedes ir? Tienes que seguir viviendo en esa casa por X, Y, Z. Yo me acuerdo que en terapia nos enseñaban que cuando trabajamos con niños siempre hay que aludir a su fantasía. Enseñarlos a hacer su propio castillo, su propia muralla fantástica, donde ellos se puedan refugiar ahí cuando físicamente no se pueden ir. Y créeme que creo que es algo que instintivamente todos hacemos y de adultos seguimos haciendo. Y no tiene nada de malo.
No, no, y es que pues es la verdad, o sea, si estás en un ambiente hostil, ¿de qué otra cosa te agarras? O sea, si, por ejemplo, vamos a suponer una persona es maltratada en su casa, es maltratada en la escuela, en el trabajo, es maltratada, no sé, por su pareja también, o sea, ¿de dónde se agarra, no? Pues precisamente eso, de las fantasías, pero que yo le sumaría también para sobrevivir un ambiente hostil es dejar de tener miedo, por difícil que suene, sí, porque van a decir, no, pues sí, qué bonito, ¿no? Qué fácil es decir no tener miedo, pero ya en la práctica es otra cosa y voy completamente de acuerdo. Pero cuando haces un lado el miedo, empieza a tu lobo a ganar fuerza, ¿no? Empieza a ganar, se empieza a nutrir porque la estás escuchando. Y empieza a poner los límites y empieza a buscar también las cosas que tú necesitas para estar o para generar tu propio bienestar, ¿no? Entonces, vivir tu vida normal, entender primero que, pues, de lo que estás viviendo, que no te hace bien, porque eso también a veces está dentro de nuestra propia familia, ¿no?
Sí.
Que es lo más difícil. Entonces, entender también qué es saludable y qué no. De niño te es muy difícil discernir esto, ¿no? Ya como adultos tenemos poquita más cabeza, ¿no? Entonces, ya como adultos también tenemos esta responsabilidad de, si estamos viendo violencia, es violencia, ¿no? No dice, no, es que te pega porque te quiere o juega contigo, no, violencia es violencia, ¿no?
Sí.
Entonces, y más si ya lo detectas como adulto, es importante hacerlo ver a personas que están, incluso de tu edad, que estén más vulnerables, o sea, no que seas como un agente de cambio, porque cada quien tiene sus procesos, pero que por lo menos notifiques, ¿no? Y sobre todo a los niños, a los adolescentes, que sufren pues más, o sea, como yo en mi tiempo, cada quien pues sufrió sus propias cosas. O sea, yo tengo esta imagen ya después de muchos años de experiencia, de tener un tú como más mayor que te cuide. Quizás esa es mi percepción, ahora sí mía, de lo que es la loba. O sea, un yo más mayor que me dice qué es lo que es más o menos para dónde tengo que tirar y qué es lo que, donde me tengo que proteger, ¿no?
Sí. Sí, sí, te entiendo. Fíjate que ahorita que hablas del miedo, hay un tipo mantra, que no se puede decir mantra, pero que me digo constantemente, porque yo soy una persona muy miedosa. Sí, soy miedosa, me encantaría no ser miedosa. Entonces, cada vez que tengo que hacer algo y que implica un miedo, siempre me digo, entiendo que tengo miedo a fallar. Yo tengo terror a equivocarme, tengo terror a fallar, a ser juzgada, cosa que te va a pasar toda la vida. Entonces, de cuenta que es vivir en una tortura, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Mi mantra es, si fallas, puedes volver a empezar. O sea, no se va a acabar el mundo, no se te va a acabar la vida, que si mi, no sé, una meta que tienen la mayoría de la gente en enero, ¿no? Ir al gimnasio, tener una vida más sana, y para febrero, ay, no, ya no la armé. Es que los tamales, es que la rosca de reyes, es que ya no fui, es que, hey, no importa, el mes tiene 12 meses. Tiene 365 días y ya te gastaste, no sé, 40 días y en estos no conseguiste tu meta, pues no importa, esto es un proceso, puedes volver a hacerlo. Y esto va poco a poco, pero sin desistir, porque la fuerza de voluntad se acaba, pero la disciplina no. Entonces, si te disciplinas a ti mismo, a retarte, a decirte que no pasa nada si te equivocas, ya va a ser algo que va a estar en tu cabeza programado, pues. Y te estoy hablando de la cosa más sencilla, ¿no? Ahora, escálalo a cuestiones de familia, de violencia, de trabajo, de... Ay, tú nómbralo, ¿no?
Sí, pues infinidad de cosas. Y cuando logras hacerte más fuerte y logras dominar, o si no dominar, por lo menos comprender qué te está limitando de este miedo, porque eso es también, o sea, no hago las cosas por miedo y luego una parte de mí me está recriminando el por qué no las hice, que a lo mejor mi miedo es como un pretexto, ¿no? Entonces, como entender, porque también en eso también tú mismo te atacas, o sea, tú mismo también te maltratas, quizá más fuerte que el mismo entorno.
Sí.
Entonces, es entender como y encontrar, o sea, escuchar realmente la voz que te va a ayudar, a esa loba que te va a ayudar a crecer, ¿no? Sobre todo porque también tenemos, no sé si, me imagino que va a haber una voz negativa que tenemos precisamente alimentada por el miedo, que al final de todo quiere protegernos, ¿no?
Claro.
Pero no es la mejor manera porque no nos está dejando crecer. Entonces eso pues es lo que yo opinaría.
Sí, no, el miedo es para actuar cautelosamente, pero no para imposibilitarte a actuar, ¿no? Y la loba eso quiere. La loba no quiere que pierdas el miedo, porque los lobos son cautelosos, ¿no? El miedo los ayuda a sobrevivir. Pero quiere que te abalances. O sea, un lobo puede tener mucho miedo a enfrentarse, no sé, a una manada de presas, pero sabe que si no lo hace, puede morir. Y todos necesitamos de la loba, de esa parte salvaje para sobrevivir en este mundo que no es, como dijiste tú, muy bonito, muy color de rosa. Necesitamos saber sobrellevar todo y luchar. Y en la lucha no solo me refiero a los movimientos sociales, sino a tu propia vida. A tu propia vida, porque vamos a tener altas y bajas, y yo creo que cualquiera que lo escuche lo sabe. Todos tenemos una parte donde de pronto pues estás, que sientes que no te puedes ni levantar. Y entonces ahí aparece esa loba que dice, okay, no te quieres levantar, pero hay que levantarse. Y hay que buscarle el modo. Y la realidad es que si no tuviéramos esos altibajos, la vida no tendría sabor. Imagínate que fuera todo color de rosa. Pues no, porque como, ahora sí que, dijo en alguna ocasión, mi esposito me dijo, es que el mundo, si todo el mundo fuera completamente malo, lo malo dejaría de ser malo, sino sería lo normal. Es decir, no podrías diferenciarlo, ¿no? Entonces, si te da algo para abajo, es simplemente para que, o sea, si te da tristeza o te sientes muy desgastado, es para que descanses, tomes un respiro y vuelvas otra vez a la lucha, ¿no? Ay, y eso es algo que nos pasa a todos los días, sobre todo en México, lindo y querido. Ay, no. El vicio de la fantasía que nos hace incapaces de mejorarnos y soñamos con que todo cambiará y estará bien. El vicio de la fantasía. Eso me llama mucho la atención y yo sé que lo estoy retomando de nuevo. Pero, ¿hasta dónde está bien fantasear y hasta dónde está mal fantasear?
¿Hasta dónde está bien o mal? Pues yo creo que cuando principalmente te esté afectando a ti en algo, ¿no? Porque si las fantasías te están llevando a crecer y a mejorar, pues está bien, pero si no, como bien dice la autora, ¿no? O sea, si no emprendes una acción, o si te quedas nomás en la fantasía, pues a todos nos gusta imaginarnos, ¿no? Como van a la lotería, o hacer aquello. Pero también, ¿qué estás haciendo al respecto sobre eso? ¿No? Entonces, nuevamente, o sea, cárgate energéticamente e intenta, ¿no? Entonces, más que definir, yo creo que si está bien o mal, yo creo que es porque qué tanto te nutre. Eso sería, yo creo que la pregunta, al menos para mí, ¿qué tanto te nutre tu fantasía? O sea, si estás imaginando algo que es posible, que te va a ayudar a crecer, pues adelante, ¿no? Imagínalo, pero también juzgalo con las cosas que amas en la realidad. O sea, ya que si vives totalmente en el mundo de fantasía y va, te lo compro, es lo único que tienes, está bien. Pero también que tu mismo mundo de fantasía empiece a alimentar para que eso te vaya poco a poco ayudando también a que esto se replique o sea reflejo también en tu vida personal, ¿no?
Aquí hay una cosa que me gustaría mencionar, porque todos hemos pasado por estas etapas, y es que cuando eres niño, es importante, si hay niños en casa, si tenemos hermanitos, hijos, sobrinos, fomentar la fantasía, porque esas son las bases o los cimientos para que seas creativo en la resolución de problemas cuando eres adulto. Entonces, si un niño juega, si un niño, incluso si un niño dice mentiras, porque las mentiras son parte de la fantasía, hay que, bueno, sopesar esa parte de las mentiras en el niño, pero es parte del crecimiento, es necesario que lo sepa, y vaya, todos los adultos a veces tenemos que recurrir a la mentira. Pero el punto es que sí, hay que fomentar la fantasía en los niños, y los niños se vale que fantaseen todo lo que quieran fantasear. Es imperativo. Y en el adulto es importante que fantasee, pero él ya tiene paso a la acción. Él ya tiene que hacerlo, va implícito pues dentro de su fantasía, ¿no? no puedes aniñarte tanto, ¿no? Pues no, ahí yo creo que ya no.
Es como te digo, depende, o sea, si es qué tan nutritiva es esta fantasía y que no te intoxiques a ti mismo, porque pues como hay fantasías positivas, también hay fantasías negativas. Ahora sí, así en esa parte de que es bueno y que es mal. Pues una fantasía negativa pues puede ser eso, ¿no? Imaginar que todo lo que haga me va a salir mal, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos imaginamos, no? Es que si voy a esta entrevista de trabajo, o si le hablo a esta chica que me gusta, o si voy a hacer algo nuevo, me imagino una historia en la cabeza que al final no resulta ni un 1% parecido a lo que me había imaginado. Porque en todas te imaginas el peor escenario. ¿Sí? Y si bien es como un punto de referencia, pues también te quita mucha energía para la acción. O sea, en cuanto piensas en el peor escenario, das una oportunidad y lo haces crecer y lo nutres, pues te va a intoxicar, que obviamente te va a restar energía, ¿no? Entonces vas a amanecer cansado, vas a amanecer sin ganas de pues retomar lo que tú querías hacer desde un principio, ¿no? O sea, ya sea clases de tal cosa, arte, ejercicio, qué sé yo, tu tema.
En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pues yo creo que, insisto, esa fantasía dijiste tú, depende de cómo te nutra, mientras no te imposibilite, porque yo digo que es la parte principal de tu loba, y dejarte ir. Pues ya para finalizar este segundo podcast, ¿quisieras agregar algo?
Pues más que nada de nosotros ser nuestros propios, no jueces, pero sino nuestros propios sabios, en el sentido de poder elegir qué es lo mejor que podemos hacer en determinada situación, por más de que el ambiente siempre esté en contra o esté a tu favor, eso es, pues cambia un poco las reglas del juego, a veces mucho, pero aquí la cuestión es la constancia y también que tanto tú estás abierto o estás cerrado también para lograr eso que tú quieres, ¿no?
Sí. Y se vale tener miedo, se vale respirar, pero no se vale quedarse quieto y encerrado. Ninguna especie, ningún ser vivo sobrevive nada más escondiéndose. Todos tienen que salir a cazar. Y el ser humano se jacta de ser la especie que mejor se adapta. Bueno, pues a cazar, ¿no? Nos toca cazar en esta jungla de asfalto y sin miedo. Vamos a darle que, bueno, todos los días son nuevos y puede haber unos días muchísimo mejores que otros. Entonces vamos por esos días mejores que otros, ¿no? Bueno, pues entonces hasta aquí el podcast del día de hoy. Si les gustan, pues ya saben que hay un poquito más de episodios por ahí. Nos encantaría que nos sigan escuchando. Si tienen alguna comentario, referencia, queja, sugerencia, chicles, dulces, chocolates, lo que ustedes gusten, ya saben dónde comentar. Cajita de comentarios, redes sociales, todiquito.
Sin más, nos vemos en el próximo podcast.
¿Y tú? ¿Con qué te quedas? Y recuerda, la vida solo es una y es temporal. Nada es para siempre, ni el dolor, ni la angustia, ni la tristeza, felicidad, tranquilidad o la tempestad. Pero todas y cada una de las experiencias tienen su nivel de disfrute, ya sea al final, después de la tormenta o mientras dura la tranquilidad en el alma. Nos vemos todos los viernes con un nuevo capítulo para reflexionar, porque nunca se es demasiado viejo o joven para escuchar un cuento. Mercedes, Héctor y yo nos despedimos deseándote que tengas una muy bonita noche. Si te gustó, compártelo. Seguro que ampliarás la visión y la de quienes te rodean. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Asimismo, mándanos tus experiencias superadas a nuestro correo oficial déjamecontarteuncuento@gmail.com, porque cada mes estaremos seleccionando a alguien y le crearemos un cuento que saldrá en nuestro siguiente capítulo. Nos encantaría escucharte.